Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeon guztioi.
Y también Iñu Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeon.
Maite está aquí en los estudios e Íñigo hoy está por teléfono. Decimos esto porque hay una causa, un motivo. ¿Por qué estás ahora mismo por teléfono en este programa, Íñigo?
No, bueno, por comentarlo, sí es curioso que hace tiempo no sabíamos nada de los virus, o siempre, como mucho, hablábamos de virus, yo que sé, el virus de la gripe, el virus estomacal y tal, pero ahora hemos empezado a aprender del coronavirus y yo parece que tengo norovirus. O sea que que no es el coronavirus, que es, también le llaman el virus de los vómitos de invierno, fíjate lo que uno se entera. Y es porque, bueno, pues hoy en lo que es la familia más cercana, el quinto, y la familia un poco más ampliada, el octavo que tiene. O sea, esto es un virus, bueno, que afecta sobre todo al tema, los síntomas son vómitos, que en mi caso no, porque también a veces no hay, diarrea, dolor abdominal y, bueno, y malestar general y, bueno, náuseas, eso sí, continuamente. Ya estoy mejor, ¿eh? Pero lo que pasa es que, bueno, pues pensaba que era mejor que habláramos por teléfono, que no ir hasta allí.
Mejor así, porque es contagioso, a la vista está.
Sí, es contagioso. Sois varios. Es contagioso, bueno, ya. La ventaja de esto, la buena noticia, es que se pasa en 1 o 2 días. Entonces, bueno, pues sí. Pero bueno, bien, genera un malestar, o sea, un ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca. Afecta sobre todo a los niños, y por los niños ha empezado, por niños, y a nivel de, pues como siempre pasa, ¿no? A nivel de lo que es el mundo global, sí se mueren muchísimos niños con esto, pero la gente del llamado sur, tercer mundo, países en desarrollo, como se diga, ¿no? Entonces, ahí sí se muere, porque puede afectar a consecuencia de la diarrea, una deshidratación grande. Y también a las personas mayores, pues tampoco las muy mayores, y que tengan pues una comorbilidad, o sea, otras enfermedades, pues no. Pero lo demás en general, pues los que todavía no somos niños ni tan mayores, pues bueno, pues pasa rápido, pasa relativamente rápido.
Bueno, pues nada, Íñigo, que te mejores, pero sí, ese dato que dabas, ¿verdad? ¿Cómo cosas que para nosotros puede pasarse así con cierta normalidad, pues la cosa de que te quedes en casa y bueno, pues un malestar de unos días, para otras latitudes, ¿verdad? Una cosa tan común, bueno, aunque el nombre igual pues no hemos oído o esto, porque nos estamos haciendo expertos en todas estas cosas. Pero sí que es verdad que en otras latitudes una cosita de estas pues puede suponer un drama, ¿no? Y a veces no somos conscientes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tantas cosas y de relativas a la enfermedad, y bueno, pues estamos hablando de las terceras, de las cuartas dosis, de las vacunas a los niños y a las niñas, pues resulta que en otros lugares pues las situaciones son muy, muy, muy complicadas, ¿no? Y de eso tú tienes muy buena experiencia directa. Y siempre nos sensibiliza sobre esas situaciones, ¿no?
Sí, eso bueno, yo sobre todo lo viví en Ecuador, ¿no? Cuando, claro, el cólera, que aquí, claro, para mucha gente es, bueno, pues una enfermedad conocida históricamente, pero no. En cambio, pues por ejemplo, pues hubo una epidemia de cólera en Ecuador. ¿Y quién moría? Porque moría mucha gente, ¿eh? Pero moría la gente, sobre todo, bueno, la gente con pocos recursos. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros, bueno, puedes coger el cólera. De hecho, lo cogió, bueno, un misionero a la vez, ¿no? Pero bueno, como ya de por sí tienes una fortaleza en tu cuerpo enorme, por otro lado tienes muchos más medios para acercarte a cualquier centro, pues claro, el problema grandísimo de la deshidratación, pues no te llega. Y en cambio, ¿quiénes morían? Pues la gente más pobre. La tuberculosis, ¿quiénes mueren? La gente más pobre. Esto que hemos dicho, pues de mucha gente se dice, pues eso, las diarreas, se diría diarreas de niños y tal. Pues claro, aquí enseguida te van a atender. Allí, pues no. Es lo que hay. Y el coronavirus, pues muchas veces, otros virus, pues lo que se llevan no es tan, bueno, sí es la enfermedad propia, pero sobre todo, y mucho más ahora en el que estamos vacunados aquí, porque claro, esto no pasa en otros lados, pues la gente que tiene comorbilidad, o sea, que tiene otras cosas, la gente mayor que tiene otras cosas, y claro, le dan es como te dan un golpe y bueno, tú pasas bien, pero le dan un golpe a mi madre y pobre mujer, pues se cae y se... Entonces es lo mismo, ¿no? Es un golpe fuerte al cuerpo y mira, pues...
Y después, Íñigo, te vas por tu trayectoria personal también a otros lugares del mundo, a otras regiones del mundo, a África, a la República Democrática del Congo, y ahí también encontramos ya, desgraciadamente, otras enfermedades letales también.
Pues sí, 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 no, eso es así. Eso es así, sí. Es curioso, claro, como nuestro tema es el coronavirus, es curioso que la incidencia, bueno, pues no, yo hemos leído mucho, hemos escuchado mucho, pero no se sabe a ciencia cierta por qué no tiene tanta incidencia, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, el hecho del coronavirus, ¿no? Aquí sí, bueno, también decían que es curioso que en el País Vasco y Navarra esté, bueno, que había muchos factores, pero bueno, puede ser el clima, puede ser que se hagan más pruebas, puede ser mil cosas, pero la incidencia es mucho, mucho mayor aquí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, pero bueno, hay lo que podríamos reflexionar, como ahora estamos con el Omicron y parece todos ya nos hemos asustado mucho porque te dicen que en febrero, en finales de enero, febrero, pues va a ser la dominante, va a ser de una, bueno, ya están viendo casos en el Reino Unido que se extiende una barbaridad y que se va a montar la ola del Omicron sobre la del Delta y esto va a generar, pues eso, la saturación del sistema sanitario. Claro, y aquí ya la tercera dosis, ya todo el mundo estamos negros, o sea, muy preocupados con ese tema, ¿no? Y dices, joder, pero es que no nos damos cuenta que esto va a ir así mientras no sea una solución a nivel global.
Yo creo que eso es clave, ¿no? Que estamos muy preocupados, es una situación complicada, pero también nos falta esa perspectiva mundial, ¿no? En las conversaciones así en ciertos sectores, eso es lo que sale, ¿no? Porque al final estamos en un mundo muy globalizado, con mucha movilidad, y entonces, claro, tenemos que tener esa mirada también a nivel mundial, ¿no? Y que a veces, pues en los países más fuertes económicamente y con más recursos, pues se puede abastecer de vacunas y ahí, bueno, pues la oferta y la demanda. Y entonces, bueno, pues todos estos países con menos recursos pues tienen muchas más dificultades para acceder a ese mercado y tendríamos que tener esa mirada también, ¿no?, de solidaridad y de decir, no, pues igual antes de esta ola en la que ahora estamos, pues ya se decía pues que en algunas partidas de vacunas se habían perdido porque caducan, porque es un producto también con cierta inestabilidad y que necesita y tiene sus plazos. Hombre, pues es que, ¿cómo podemos permitirnos a estas alturas perder esa riqueza y esa potencialidad? Pónganse los recursos, ¿no? También cuando se hablaba de las primeras vacunas, cómo se tenían que guardar y cómo se tenían que proteger y qué instalaciones hacía falta para almacenarlas y tal. Y dices, bueno, pues iba en un primer momento igual sí, pero bueno, pues todo el mundo no tiene esas capacidades para acceder, ¿no? Y eso tenemos que mirarlo. Igual que cuando hablabas, pues me sugería también, pues cuando hablamos de la bajada de impuestos o de... Dices, bueno, pero si es que tenemos que hacer posible con un fondo, ese fondo común, ¿no?, para que verdaderamente todos podamos tener acceso a las... y cubrir las necesidades fundamentales, y la salud es una, está claro, eso está claro, ¿no? Cuando hablamos de las cosas más importantes para el desarrollo de la vida de las personas, pues hablamos de esas necesidades básicas de alimentación, de salud, de educación, y yo creo que eso no tenemos que perder esa mirada, ¿no?, más universal y más global.
Incorporando, Íñigo y Maite, datos de pandemia en el País Vasco, conocíamos este mismo jueves unas declaraciones de Gotxone Sagardui, que ha advertido de que los datos de la pandemia siguen siendo no buenos y que este jueves, hoy, vuelve a tener una cifra récord en el número de positivos, superando los 2.200 contagios y también una incidencia acumulada en 14 días por encima ya de los 1.000 casos. Esta es una situación de hoy.
Yo, vamos, ya sé que esto que voy a decir puede parecer, bueno, es de hecho utópico, pero al fin y al cabo, si no peleamos por las utopías, pues nunca se conseguirán. Y para mí es evidente que la solución es de de este tipo de cosas, porque al final cada gobierno administra lo que puede, con lo que puede, al final para sus ciudadanos les han votado, pero a ver, yo tengo la impresión, y yo creo que la tiene mucha gente, de que un virus, un coronavirus este, todavía hay un desconocimiento muy grande de muchísimas cosas, de contagio, de muchísimas cosas, ¿no? Y luego, entonces dices, bueno, a ver, a nivel global, ¿no será ahora algún día de que nos planteemos que por qué no decimos, bueno, pero que en vez de pensar que tenemos que pelearnos entre países y por eso ahí gastar miles de millones, porque son miles de millones en armamento, en todo ese tipo de cosas, si ese dinero se empleara, por ejemplo, en eso, en pelear con el que nos está torturando verdaderamente ahora, en las enfermedades tipo coronavirus, para la investigación, por un lado, y luego para, a nivel de mundial, pues una atención primaria básica que fuera positiva para todo el planeta, que fuera una actividad que se desarrolle desde unas Naciones Unidas que funcionaran como deben ser, y entonces ahí sería igual la manera de que realmente pues todo esto se aborde como debe ser, la humanidad unida y no la humanidad enfrentada, y empleando el dinero en vez de en armamento, en salud, en sanidad y en investigación. Y yo creo que ahí es donde realmente, porque si no, pues estamos dando palos de ciego, estamos haciendo lo que podemos cada país, pero y luego pues eso, esa falta de solidaridad que nos deshace, ¿no?
Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Hace poco leía, pues bueno, se recuperaban en algunos sectores y dialogaban hablando de la realidad, eso de la solidaridad, ¿no? Pues aquel 1%, ¿no?, que se decía de los presupuestos, ¿no?, para la solidaridad, que luego ya pues se rebajó al 0,7, habría que ver quién cumple, ¿no? Y que no solamente es una mirada a lo global y a lo mundial y a los gobiernos en los diferentes países, sino también una mirada pues al colectivo social, ¿no? Porque cuando nos hablan, por ejemplo, pues algunas formaciones políticas de reducir impuestos o de reducir gasto, y después a ver en qué se reduce y eso de reducir impuestos en qué se traduce, ¿no? Porque si vamos a tener menos en la bolsa común y luego se reparte, pues como en esas cuestiones que tú decías o en otras que dices, bueno, pues ¿a dónde vamos con esto? Pues igual hay que pensar en otra redistribución y en otra manera también de colaborar con lo común, ¿no? El hecho de que tengamos que pagar impuestos también en la medida de según los ingresos que cada persona tenga y de las rentas, pues habrá que hacerlo en función de ese cuidar también a las situaciones más vulnerables y más débiles, ¿no? Bueno, normalmente las familias, cuando hay alguna situación más complicada o esto, pues se atiende a quien está peor, ¿no? Pues cuando vamos a hablar de los niños, de los mayores, pues se trata de cuidar, ¿no? ¿Qué es costoso? Pues claro que es costoso, vamos a decir así, si lo miramos en términos monetarios, ¿no? Pero no hay que mirar esto en términos monetarios, sino en términos de los derechos y del cuidado de las personas, ¿no? Pero claro, luego miramos las cifras, eso de las industrias armamentísticas o de algunas industrias y dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? O de los gastos que se hacen en no sé qué cosas, dices, pero ¿esto qué es? No se puede repartir, no se puede reducir, no se puede pensar en otros modelos, pero bueno, estamos en lo de la utopía que dices, que yo tampoco me renuncio a seguir peleando en esa línea, ¿no? Y que tendríamos que ser más, ¿no?, en ese esfuerzo para que ciertas decisiones también sean aceptadas, porque claro, hay decisiones que son impopulares. Y dices, ¿por qué son impopulares? Y claro, también a veces ciertos sectores políticos pues se apuntan a ganador. Y dicen, no voy a decir esto porque si digo esto me lo voy a ver, ¿no? Con mucha dificultad, no es políticamente correcto, hay un sector de voto con el que me tengo que hacer y entonces estos discursos no van a ser bien acogidos, tengo que negociar con aquel y con aquel. Bueno, entonces, bueno, pues intervienen otros factores, ¿no?, que no son precisamente el respeto a los derechos humanos.
Si hablamos de derechos humanos, recordar la fecha del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, e incorpora también otra fecha, la del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.
Pues es un poco en la línea de todo lo que estaba diciendo Maite y de lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, Europa, yo creo que si no se solidariza y de alguna manera, por ser de alguna manera el viejo continente, hace honor a su sabiduría y dice, mira, esto hay que solucionarlo de otra manera y entre todos y promulga pues una unidad y una globalidad solidaria, y si en vez de eso lo que va a hacer es lo que, vamos, esa era noticia también escuchaba ayer, que estaban en Bruselas decidiendo que por encima de lo que puedan decir los países, las fronteras, blindar de alguna manera la frontera de la Unión Europea y que lo puedan decidir desde Bruselas. Y luego, incluso a nivel de fronteras internas, pues bueno, pues también, ¿no?, que pueden permitir volver a poner las fronteras donde ahora ya no hay. Pero ¿para qué? Pues para defenderse, como si fuera... Yo creo que la pandemia nos ha enseñado, bueno, probablemente muchas cosas, no sé si hemos sabido aprenderlas, pero una es que las fronteras son permeables. Es imposible que no te llegue el Omicron famoso en cuanto dicen, ya siempre hay casos. ¿Y por dónde han venido? Pues bueno, no han venido por los inmigrantes normalmente, ni mucho menos. Pero y luego defenderte de otros seres humanos. Y bueno, no es cuestión de que como seres humanos pensemos que esas son personas igual que nosotros y que si vienen es porque su situación allí, donde en sus países de origen, está siendo pésima. No es cuestión de que intentemos solucionar para que la gente no tenga que ir, que nadie le apetece irse, en principio, si tiene condiciones de vida en lo que ha sido su tierra, su familia, su paisaje. Entonces, pensemos eso y en vez de... Pues eso, cuanto a más humanidad, pero sin embargo ves los políticos, y últimamente es una vergüenza, que todo sea pues eso, como un show, y a ver quién insulta más, en vez de decir vamos a construir juntos. Es un absurdo muchas cosas que te entristecen, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Yo creo que el tema migratorio es un tema que va consustancial al género humano. Las personas se han movido durante todas las épocas del mundo, desde que el mundo es mundo, y ya había movilidad. Y sobre todo la movilidad ha venido dada por la búsqueda de mejores condiciones, pues también por el espíritu aventurero, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero normalmente la gente le gusta... se mueve por aquellas necesidades vitales. Es verdad que hay mucha gente que le gusta eso, la aventura, conocer mundo, pero eso se llama hacer turismo, ¿no? La gente que viene por otras realidades. Y no solamente la gente que viene, sino la gente que hemos ido, que se nos olvida, ¿no? Yo recordaba, mira, me viene ahora a la memoria el acto que se celebró en memoria del chico de Misael, de Carranza, ¿no? Y en los actos de solidaridad se comentaba, ¿no? Hemos sido una zona de migración y tenemos que vivir esta solidaridad con su familia y, bueno, pues en espera que se aclaren las cosas, ¿no? Pero sí resaltaba en esa zona pues ese pasado migratorio, ¿no? Y cuando vas y paseas por sus calles y ves las casas de los indianos y hoy pues es un elemento de turismo... Pues también hubo gente que vino con riqueza, había que preguntar a algunos cómo, pero otros muchos se quedaron en el camino, y muchas familias no supieron más de aquellas personas que habían ido con todas sus ilusiones a buscar un nuevo mundo, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi madre cuando empezaban estas cosas, decía, fíjate, yo recuerdo la familia tal, la familia cual, que no volvieron a saber nada de aquel hijo, ¿no? Bueno, pues eso se nos tiene que revolver un poco las entrañas y pensar, ¿no?, en esa utopía que decíamos, en este final de año ya que estamos cerrando y haciendo balance. Pues yo creo que es bueno que miremos el 2022 pues con otra perspectiva y con una perspectiva fundamentalmente humanizadora y esperanzada. O sea, porque no nos podemos atrincherar, porque esto además no se soluciona con las trincheras, porque eso está claro, eso ya lo estamos viendo. Porque lo único que trae es desesperación, muerte, ¿no? Las palabras del Papa Francisco con respecto al mar Mediterráneo eran el otro día claras y evidentes. es una fosa común en la que se está convirtiendo el Mediterráneo, y tantas vidas de las que no sabemos nada, nada,
su
expresión, y que se pierden, ¿no?
Su expresión, la expresión del Papa, convertir el Mare Nostrum, que no se convierta en el Mare Mortum.
Exactamente, ¿no? Son unas palabras muy duras y nos tenemos que hacer pensar, ¿no? Que igual nosotros no lo vemos así de inmediato, ¿no? Pero que lo tenemos muy cerca, ¿no? Y podemos hacer barreras físicas con concertinas y muros cada vez más altos, pero también están las barreras personales que ponemos en el día a día, muchas cuestiones que impiden que esas personas sean reconocidas.
Íñigo, hay un proyecto de la Fundación Amigos de Mufunga que habla de incubadoras.
Bueno, yo estaba pensando cómo en todas las cosas, ¿no?, priman los intereses privados. Bueno, este es un pequeñito ejemplo de lo que iba a decir. Los que lo están fabricando prefieren llamarles cunas climáticas. ¿Por qué? Porque parece ser que puede haber lío con patentes de incubadoras y rollos de estos. Bueno, y les llaman cunas climáticas, ¿no? Entonces, nada, es una iniciativa de los salesianos de Pamplona que, bueno, pues dentro del proyecto de sus centros de formación profesional, pues viendo que, bueno, que las incubadoras son tan necesarias en los países pobres y empobrecidos, pues, y son tan caras, pues que se podría fabricar, que sería como un proyecto que ellos mismos podrían desarrollar con los chavales, y nos ofrecieron la posibilidad de eso, de nada, solo cobrar el material, e incluso nos donaban los planos y la forma de hacer, por si quieren hacer allí también. Y nada, pues preguntamos a los hospitales del Congo con los que colaboramos, en Bunkeya, Kansenia, Mufunga y Pandalika, sí, bueno, pues ya vamos a adquirir varias de esas incubadoras, bueno, que he dicho cunas climáticas, y entonces las vamos a mandar allí, pues para que las utilicen en esos hospitales, que es un elemento muy necesario, y encima, bueno, pues fruto de la ilusión y de la solidaridad de los salesianos de Pamplona.
Una iniciativa más, como la de las azadas también, que se va desarrollando en el tiempo. Íñigo.
Sí, bueno, pues lo de las azadas. Igual hay gente que dice, no, pero tal. Y dice, bueno, a ver, por lo menos, a ver, lo que sí es cierto es que, medio de bromas, los congoleños suelen decir, mira, una de las mejores cosas que han hecho aquí los vascos es traernos las azadas. ¿Por qué? Pues porque esas azadas, que son inalcanzables, bueno, pues por la razón que sea, para la gente, porque las que tienen disponibilidad allí, que es su herramienta básica, su instrumento fundamental para poder comer, porque, bueno, pues hoy día en un país, que esto no pasa en otros países africanos, pero en un país como el Congo, hay tierra suficiente para quien quiera cultivarla. Hace falta tener herramientas y medios para poder hacer, ¿no? Claro, y uno podría pensar, ay, pues si vamos a las extensiones y monocultivos, tractores, pero no pensemos con realismo, porque no se trata de pan para hoy y hambre para mañana. Tú puedes mandar un tractor, ese tractor, pero luego cuando, si no tienes recursos para nada más, y luego pues tradicionalmente la gente y la familia cultiva con la azada, y tener una azada buena, que es un poquito lo que las azadas que de aquí se mandan, las de Bellota, de Legazpi, joder, pues allí está bienvenido, porque el trabajo que van a hacer ahora porque están empezando el tema de las lluvias, aunque con esto del cambio climático también allí lo están notando, que cada vez se acortan más los periodos de lluvia. Bueno, pues bien, la cosa es esa, es un proyecto interesante, la gente está contenta de recibir las azadas y de poder trabajar en la tierra y poder subsistir. Y bueno, pues es una manera, decíamos los inmigrantes, pues esto, evidentemente habrá gente que por turismo, bueno, que ni por turismo ya, porque los congoleños no pueden venir aquí a Europa, pero bueno, pero al menos allí ellos, cultivando la tierra, pues pueden vivir ellos y la familia, ¿no? Porque cultivarán todos los que tengan fuerza para hacerlo, y gracias a eso pueden vivir, ¿no?
No, pero mira, de lo que estábamos hablando, ¿no? De esos dos ejemplitos que habéis puesto de solidaridad, cómo se pueden tejer redes, ¿no?, en el que hay muchos factores implicados, y eso que supone también de cambio de mentalidad, ¿no?, cuando piensas en esa realidad un poquito más amplia que tu pequeño circulito, ¿no?, que unos chavales en un centro de formación profesional hagan unas cunas climatizadas para que vaya a un hospital.
Climáticas,
perdón, es por la cosa de la terminología. Para que vayan a Congo, para que eso, ¿qué puede crear en el ambiente en el que se mueven? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? O sea, ¿cuántos factores, ¿no? Alguien que piensa que de una azada fabricada aquí puede suponer allí, cómo entender también el cultivo, ¿no? O sea, eso que ya tenemos experiencias y ejemplos de tejer esas redes y de ponernos en otras claves, pues desear que se vaya extendiendo, ¿no? Y que no lo veamos, cuando hablábamos antes de las utopías, bueno, pues las utopías son esos horizontes, pero el tener estas experiencias nos ayudan a ver que es posible organizar la vida de otra manera, distinta a la que comentábamos antes, ¿no? Del acaparar y del no pensar en el que tienes al lado ni el que vas dejando al borde del camino.
Así lo dejamos por el momento con estos últimos mensajes que nos han llegado con Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera, a quien agradezco su participación en este programa, y será hasta la próxima. Maite, muchas gracias y buena jornada.
Igualmente, arratsaldeon guztioi. Mejórate, Íñigo.
Gracias, Maite.
El norovirus que le ha tenido alejado de estos estudios está en casa. Por sentido de responsabilidad, lo mismo, como Maite, que te recuperes pronto y bien, y que en la próxima de nuevo estés aquí físicamente en la radio. Íñigo, gracias, buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma y Maite.
Venga,
arratsaldeon. Nos vemos cualquier rato. Venga, agur.